Nuevamente saludamos a nuestros hermanos y amigos y les invitamos a considerar con nosotros en el día de hoy el capítulo 25 del libro de Levítico, libro de la Torá de Levítico, llamado en hebreo Vayikra, capítulo 25. Es un capítulo, hermanos, que si fuera a aplicar a nosotros, pudiéramos estar 2 horas analizando este capítulo. Pero, francamente, este capítulo no aplica a nosotros y ya mismo explicamos por qué. Por lo tanto, vamos a hacer lo más breve posible, ¿verdad?, en el análisis. Vamos a empezar la lectura. En verso 1 dice, habló Yahweh a Moshe en el monte Sinai, diciendo, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, cuando entréis a la tierra que yo os doy a vosotros, habrá de descansar la tierra, descanso ante Yahweh. Ahí mismo nos detenemos para explicar precisamente por qué este capítulo no aplica a nosotros. Y no quiero decir que no aplica a nosotros porque esté abolido, ¿verdad? Como dicen los cristianos, que todas estas leyes fueron abolidas. No, no aplica a nosotros en primer lugar porque no vivimos en la tierra de Israel. Ahí dice claramente que esto habría de aplicarse cuando entréis a la tierra que yo os doy a vosotros. Esa tierra es la tierra de Canaán, que ahora se llama la tierra de Israel. En segundo lugar, aun si estuviéramos en la tierra de Israel, no aplicaría a nosotros a menos que tengamos una finca donde sembremos grandes productos, ¿verdad? Y cosas. A menos que fuéramos agricultores, en otras palabras. ¿Ok? Quiere decir que este capítulo aplica de manera especial, directa, a los agricultores. Ya hemos dicho eso antes porque algunas otras partes de otros capítulos son de este mismo tenor, ¿verdad? Que aplican a los agricultores. Verso 3. 6 años habrás de sembrar tu campo y 6 años habrás de podar tu viña y recogerás el fruto o el producto de la tierra. Y en el año 7º, descanso y reposo será para la tierra. Shabbat ante Yahweh, tu campo no habrás de sembrar y tu viña no habrás de cosechar. Ajá, interesante. Así que vamos a detenernos aquí precisamente para comentar algunos detalles de las notas que tenemos acá de los rabinos, ¿verdad? Dice que los capítulos anteriores a la Torá nos había prescrito celebraciones y festividades que componen el ciclo anual y días de reposo para las personas. En los capítulos siguientes, la Torá prescribirá el descanso de la tierra. Habíamos leído, número 1, que desde los albores de la historia, Elohim había consagrado el día 7º, el Shabbat. Número 2, entre los meses, el 7º ha sido también consagrado. Y número 3, ahora será el 7º año consagrado como año de descanso para la tierra. Ajá. Okay. Quiere decir que lo que propone este mandamiento es que en el 7º año usted debe abandonar la tierra en el sentido de dejarla yerma, o sea, sin sembrar. ¿Para qué? Para que coman los menesterosos de tu pueblo. Ahí está. Y sus sobrantes comerá la fauna del campo. Así habrás de hacer a tu viñedo y a tu olivar. De manera que lo que quiere decir, hermanos, en otras palabras, que al llegar al 7º año, queda prohibido no solamente trabajar la tierra, sino, y muy especialmente, también cosechar la tierra y vendimiar, o sea, recolectar los frutos de la tierra o productos del campo. ¿Ok? Aquí está la razón por la que dije al principio que no aplica a nosotros. Primero, porque yo, por ejemplo, a mí, yo no tengo un campo donde sembrar, no tengo que cosechar y no vivo en la tierra de Israel. Entonces, los rabinos dicen por ahí en sus notas que este mandamiento aplica a la tierra de Israel. Nunca se dio ese mandamiento durante, para que se cumpliera, por ejemplo, en el desierto, obviamente, ¿verdad? Los judíos que viven fuera de la tierra de Israel siempre, por generaciones, no han observado este mandamiento si están viviendo en otros países. ¿Okay? Sin embargo, sí lo hacen o lo han hecho a través de la historia los judíos que viven en la tierra de Israel. En otras palabras, el tema de este capítulo es el año sabático. Bueno, continuamos. Verso 6, verso 5. Lo germinado espontáneamente de tu siega no habrás de cosechar. Fíjese, ¿eh? ¿Ok? Quiere decir que usted no puede sembrar su campo durante el año sabático. Y no solamente no puede sembrar, sino que tampoco puede cosechar lo que salga, lo que, ¿sabe? Lo que brote, ¿no? O surja de ahí. Y dice, y las uvas que separaste como remanente no habrás de vendimiar. Año de descanso será para la tierra. Ahí está. Y será el producto de la tierra en el año de descanso para vosotros, para comer. Ahí está. O sea, usted puede sacar de ahí productos y comer. Lo que no puede es cosechar en el sentido de para vender, por ejemplo. Por eso es que es claro que esto se refiere a personas que tienen fincas grandes de producción, que producen mucho fruto y venden y de eso viven. Ahora, para comer usted y su familia, sí puede comer en el año sabático. Y dice, para ti, para tu siervo y para tu sierva, para tu asalariado y para tu residente, los que moran contigo, y para la bestia y para la fiera que hay en tu tierra. Habrá de ser todo su producto para comer. En otras palabras, en el año sabático, la tierra es, como quien dice, no es de nadie y es de todos. Todos pueden entrar ahí a su campo, a su finca, y comer. Tampoco pueden llevar, pero sí comer de ella. Verso 8. Habrás de contar 7 septenios, 7 años, 7 veces, y te resultarán los días de los 7 septenios, 49 años. Ahora va a hablar de otra cosa, el año de jubileo. Y proclamarás con el toque de shofar en el mes 7º, en el día 10 del mes, en el día de las expiaciones, habréis de proclamar con el shofar en toda vuestra tierra y consagraréis el año del cincuentenario y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Yovel es, será para vosotros. Retornaréis cada hombre a su posesión y cada hombre a su familia. Habréis de retornar. Interesante. El año del cincuentenario, o sea, el año del yovel, del jubileo, habrá de ser para vosotros año de yovel. No habréis de sembrar, ni habréis de cosechar lo que germinare de la tierra, ni habréis de vendimiar el remanente de las uvas, porque año de yovel es consagrado, habrá de ser para vosotros, del campo comeréis su producto. En este año de yovel habréis de retornar cada uno a su posesión. Ok, ese era el año de libertad para todos. El año de libertad de deudas también, ¿saben? El año en que los israelitas podían volver a adquirir las propiedades que habían vendido. Sí, yovel se traduce como jubileo, ¿verdad? Pero yovel en realidad es un cuerno, una trompeta. Pero se traduce como el jubileo. Año de yovel es año de aclamación, de tocar trompeta. Pero eso era secundario. Lo importante era lo que se hacía ahí, ¿verdad? En primer lugar, no confundan esto con el 7º año. O sea, cada 7 años es un año de descanso para la tierra. Pero eso es nada más que eso, excepto que no se puede cosechar ni sembrar. Digo, no se puede cosechar para vender, solamente para comer, y no se puede vender el producto. Eso es el año sabático. Ahora, estaba diciendo ahora que después de que cuente 7 años sabáticos, ¿verdad? Ese es el yovel. Cada 50 años, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, me han preguntado algunos hermanos, ¿cuándo se cumple el año de yovel, del jubileo, ahora en esta época? Y algunos por ahí ofrecen respuestas, hermanos, pero yo les advierto a mis hermanos que no se dejen engañar con esas teorías, esas respuestas que dan algunos, de que si es este año, es el año que viene o tal año. Hermanos, nadie sabe cuándo se cumple el año 50, se han perdido, si los mismos rabinos no saben. De hecho, yo estuve estudiando esto recientemente en preparación para este capítulo, y los rabinos dicen que después de la destrucción del templo, ¿verdad?, y de la dispersión de los judíos, no se volvió a jamás a observar el Yovel, el año de jubileo. Por un tiempo breve se siguieron observando los, cuando retornaron los judíos de Babilonia, se observaron los años sabáticos por un tiempo, y aún eso después dejó de observarse en Israel. Y mucho menos, y con más razón, el Yovel, o el año del jubileo, que es el año 50, dejó de observarse. Eso, y por lo tanto, al dejar de observarse, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Se perdió la cuenta. Y ahora nadie sabe cuándo correspondería el año 50 de Yovel. ¿Ok? Puede ser que cuando venga el Mashiach, exacto, solo Yahweh lo sabe, hermanos. Puede ser que cuando venga el Mesías, él restaure eso, ¿verdad? Puede ser, no sé. Eso no lo dice en ningún sitio, ¿verdad? Pero bueno, verso 11. Dice, el año del cincuentenario. Creo que leí ese, déjame ver. Sí, leí hasta el 13. Estaba diciendo que en ese año del Yovel o jubileo, no solamente se perdonaban las deudas, se devolvía la tierra. Si usted vendió un terreno, usted lo podía comprarlo otra vez. El dueño, el que se lo compró a usted, tenía que vendérselo en el jubileo. Tremendo. Y había también liberación para los esclavos. Interesante, ¿verdad? Eso no lo ha hecho ninguna otra nación, hermanos. En ese año se liberaban los esclavos. Por ejemplo, si usted había estado en crisis financiera y se vendía como esclavo, eso era, se acostumbraba en aquellos tiempos, usted se podía vender como esclavo a un terrateniente para que mantuviera él a su familia y usted le trabajaba sin paga. Eso era un esclavo. Entonces, en el Yovel, en el año 50, tenía que darle su libertad, hermanos. Si usted vendía un hijo o una hija como esclavo, que también se acostumbraba a eso en aquellos tiempos, ¿verdad? Para salir de una deuda, entonces lo mismo. Se proclamaba liberación de toda la tierra, dice. Vamos a seguir leyendo a ver si hay algo más sobre este detalle. 14. Y cuando enajenareis en venta para tu prójimo, o al comprar de mano de tu prójimo, no habréis de engañar hombre a su hermano. En relación al número de años después de Yovel, habrás de comprar de tu prójimo. Acorde al número de años de cosecha, él habrá de venderte. Según el mayor número de años, habrás de incrementar su precio de compra. Y según el menor número de años, podrás reducir su precio de compra, ya que un número de cosechas él te vende a ti. Y no habrás de engañar hombre a su prójimo, y habrás de temer de tu Elohim, ya que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Hermanos, le voy a explicar eso en otras palabras más sencillas. Si usted vendía un terreno, vamos a suponer por $10,000, un ejemplo, ¿verdad? Para comparar en moneda moderna, para que se entienda un poco mejor. Cuando llegara el tiempo de Yovel, pues si, imagínense, después de 50 años, si usted lo vendió al principio, ¿verdad? De los años sabáticos, pues son 50, ¿cuánto yo dije? $10,000 o lo que sea, $50,000 lo que usted vendió, eso le valía el terreno. Pero, si usted vendía ese terreno cuando faltara, digamos, un año para el Yovel, entonces usted, cuando le fuera a comprar ese terreno de vuelta al que se lo compró usted en $50,000, usted no se lo va, no se lo, no le tiene que pagar $50,000. Usted tiene que pagarle el, ¿verdad? Lo que vale el costo de un año. Eso había que calcularlo. Porque lo que se vendía era el usufructo, eran los productos en realidad. Ahí lo dice en el verso 16. Dice, ya que un número de cosechas él te vende a ti. Verso 18. Y cumpliréis con mis fueros y mis leyes, habréis de observar, y las cumpliréis, y os asentaréis en la tierra en seguridad. Y dará la tierra su fruto, y comeréis hasta la saciedad, y os asentaréis en seguridad en ella. O sea que mientras Israel observara los años sabáticos, la tierra iba a ser fructífera, hermanos. Iba a producir bien. Y mientras observaran también el Yovel cada 50 años, pues eso redundaría en bendición para la tierra y bendición para la nación. Eso era un sistema increíble, inigualado en cualquier nación. Ninguna nación tiene un sistema como ese, ¿eh? Porque claro, no conocen la Torá ni quieren conocerla. Verso 19. Y dará la tierra su fruto y comeréis hasta la saciedad y os sentaréis en seguridad en ella. Verso 20. Pero cuando digáis, ¿qué habremos de comer en el año séptimo? Fíjense, aquí vuelve otra vez al año séptimo, ¿eh? Ya que no habremos de sembrar y no habremos de recoger nuestra cosecha. 21. Yo mandaré mi bendición a vosotros en el año sexto y producirá una cosecha para los 3 años. Ahí está. Esa es la promesa, ese es el compromiso de Yahweh, hermano, si Israel observaba esta ley. Que en el año sexto iba a producir la tierra mucho más que lo que producía, ¿verdad?, en años normales. Y verso 22 dice, y sembraréis en el año octavo y comeréis de la cosecha, la vieja, hasta el año noveno. Hasta llegar su cosecha habréis de comer de lo viejo. Quiere decir que la tierra produciría tanto que en el año séptimo, pues habría abundancia todavía para comer, ¿verdad? Okay, verso 23. Mas la tierra no habrá de ser vendida a perpetuidad, ya que es mía. Ya que mía es la tierra, pues extranjeros y residentes sois vosotros ante mí. Ahí está, el año del jubileo es una muestra de que la tierra no nos pertenece. Hermano, qué tremendo. Usted dice, compró este terreno, 10 mil dólares, 50 mil dólares. Ese terreno no es suyo, eso es por 50 años nada más. Si usted muere antes, pues entonces sigue siendo de sus hijos, ¿verdad? Pero sus hijos pueden recobrarlo en el año 50, porque la tierra no es de nosotros, es de Yahweh. 24. Y en toda la tierra de vuestra posesión, redención habréis de conceder a la tierra. Cuando se empobreciere, verso 25, cuando se empobreciere tu hermano y vendiere parte de su posesión, vendrá su redentor, según él. No olviden este verso, porque voy a dar próximamente un estudio sobre esto, el Goel. ¿Ah? Vendrá su redentor, su Goel, el cercano a él, y habrá de redimir la venta de su hermano. Y el hombre que no tuviera redentor, Goel, ¿tenemos nosotros redentor? Ese va a ser el tema, uno de mis temas próximamente. Y el hombre que no tuviera redentor, Goel, y alcanzare su mano y encontrare tanto como para su redención, tenía que comprarse él mismo, hará calcular los años desde su venta y habrá de devolver el sobrante al hombre a quien le había vendido y retornará a su posesión. Voy a leer una notita aquí con relación a este verso. Dice, redimir con sus propios medios de la tierra que ha vendido sin esperar la llegada del año del Yovel. De acuerdo con la interpretación del verso 27, la tierra vendida no podrá ser rescatada antes de transcurrir 2 años de su venta. Bueno, eso no dice mucho ahí. En cuanto a retornará su posesión, dice, pero si el comprador mejoró el campo, el dueño al rescatarlo deberá devolverle el valor de las mejoras efectuadas por el comprador. Ajá, eso es justicia. Verso 27. Hará calcular los años de su venta y habrá de devolver el sobrante al hombre a quien le había vendido y retornará a su posesión. Ya había leído ese. 28. Empero, si no hallare su mano lo suficiente para devolverle a él, permanecerá su venta en poder del que la ha adquirido hasta el año del Yovel. Eso es, todo eso es antes del Yovel, del año del jubileo, ¿verdad? Usted podía recomprar su propiedad. Usted vendió una propiedad, podía recomprarla. ¿Eh? Y si usted no tenía el dinero y tenía un redentor, un Goel, ese Goel podía comprarle la finca para usted. Esa era una de las funciones del Goel, ¿verdad? Del redentor. Y si nada, no tenía Goel, no tenía redentor, entonces tenía que esperar el año 50. Verso 29. Y un hombre cuando vendiere una casa de vivienda en una ciudad amurallada podrá redimirla hasta cumplirse 1 año a partir de su venta. 1 año será el periodo de su redención. ¿Okay? Usted vendió su casa. Dentro de 1 año usted puede comprarla otra vez. si pasa el año, no. Verso 30. Pero si no fuera redimida hasta cumplirse un año entero, quedará firme la venta de la casa que está en la ciudad amurallada, a perpetuidad para el adquirente, para sus generaciones, no saldrá en el yobel. Fíjense que ese retorno a la tierra se aplicaba a el campo, las fincas, no a las casas en las ciudades. Verso 31. Pero las casas de los poblados que no tienen muralla en derredor, ahí sí, como campo de la tierra será considerado. Redención habrá de tener y en el yobel habrá de salir. O sea que si usted vendía una casa en una ciudad amurallada y no la rescataba dentro de un año, ya no la podía rescatar nunca más. Pertenecía a perpetuidad al que se la compró. Pero si esa ciudad no tenía murallas, entonces esa ciudad se consideraba como si fuera campo. Y entonces sí usted podía redimir su casa y o recobrarla en el año de jubileo. Hermano, qué complicado esto, ¿verdad? Pero si le parece muy complicado, no se preocupen, hermano, que nada de esto aplica a nosotros, ¿verdad? Porque no vivimos en la tierra de Israel. Y aun si viviéramos allá en la tierra de Israel, tampoco aplica porque ahora ya eso no se... Ya no se sabe ni cuándo es el año 50, ¿verdad? ¿Ok? Verso 32. Pero las ciudades que los Leviim, las casas de las ciudades de su posesión, redención perpetua habrá para los Leviim. O sea que estas limitaciones no aplican a los levitas, ¿ok? Los levitas pueden redimir sus casas, no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿ok? Perpetuamente. Verso 33. Pero el que comprare de los levitas habrá de salir la venta de la casa y de la ciudad de su posesión en el yobel, ya que las casas de las ciudades de los Leviim, de los levitas, es su posesión en el seno de los hijos de Israel. Empero el territorio del ejido de sus ciudades no podrá, o sea, del pastizal de sus ciudades no podrá ser vendido, ya que posesión eterna es para ellos. Tremendo, ¿verdad? Verso 35. Cuando se empobreciere tu hermano y vacilare su mano junto a ti, habrás de sostenerlo, fuera extranjero o residente ya, y que vive contigo. Hermano, si pudiéramos cumplir eso hoy, ¿verdad? Otra vez, esto aplica a personas que pueden, ¿verdad? Los terratenientes de la antigüedad podían hacer esto. Pero un pobre no puede mantener a otro pobre, ¿cierto? ¿Eh? Pero sí, esto era un mandato para los ricos, para los terratenientes. Tenían que mantener al pobre que vivía ahí junto a ellos. Vamos a leer otra vez. 35. Cuando se empobreciere tu hermano y vacilare su mano junto a ti, o sea, tu hermano que está junto a ti, habrás de sostenerlo, fuera extranjero o residente y que viva contigo. No habrás de tomar de él interés ni lucro. Y habrás de temer de tu Elohim para que viva tu hermano contigo. Hermano, qué lindo. Qué leyes preciosas. 37. Tu dinero no habrás de darle a interés. Y con lucro no habrás de darle tu comida. O sea, tú puedes prestarle. Los terratenientes le prestaban dinero a los pobres. A los pobres que vivían ahí cerca de ellos, ¿no? O con ellos. Pero no podían cobrarle intereses. Y dice, y con lucro no habrás de darle tu comida. Y tenían que darle comida sin cobrarle. Hermanos, qué leyes increíbles. Verso 38. Yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os he sacado a vosotros de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán o Canaán, para ser para vosotros poderoso Elohim. 39. Cuando empobreciere tu hermano junto a ti y se te vendiere, ¿se acuerda lo que le decía ahorita? Que usted se podía vender como siervo, ¿verdad? Si se empobrecía. Y se te vendiere, no le harás trabajar en trabajo de esclavo. Oh, interesante. Verso 40. Como asalariado, como residente estará contigo. Hasta el año del yobel trabajará contigo. Saldrá de contigo él y sus hijos junto a él. Retornará a su familia y a la posesión de sus padres retornará. Ya que mis servidores son... Los que yo saqué de la tierra de Egipto no habrán de ser vendidos en venta de esclavos. No los someterás con dureza y temerás de tu Elohim. Interesante, hermano, tremendo. Voy a leer una notita aquí del rabino. Dice, la esclavitud como institución ha sido desarraigada gradualmente del pueblo de Israel por medio de una legislación restrictiva tendiente a dificultar esta práctica de los hombres, o sea, la esclavitud. O sea, aquel hombre que compraba un esclavo hebreo, en realidad se había comprado un amo, ya que de acuerdo con la legislación vigente, el esclavo debía recibir un tratamiento similar al de su propio amo. Por último, la esclavitud fue abolida en Israel desde el comienzo de la época del Segundo Templo. Mucho antes que Abraham Lincoln la abolió en los Estados Unidos, ¿verdad? Muchísimo antes, miles de años antes, se abolió en Israel la esclavitud. Otra nota. Cabe notar que no había castas en Israel y por lo tanto no había esclavos naturales. Pero existían situaciones que podían convertir al hombre de Israel en esclavo por determinado periodo de años. A saber, uno, el ladrón atrapado estaba condenado a pagar el doble de lo sustraído. Dos, el hombre venido a menos, o sea, empobrecido, a veces decidía venderse para resolver su situación económica. Ah, interesante, ¿eh? Qué arreglo tremendo, hermanos. Sigue diciendo el verso 44, pero tu siervo y tu sierva, los que tendrás de los pueblos que están en vuestro derredor, de ellos compraréis siervos o sierva. Y también de los hijos de los residentes, los que moran con vosotros, de ellos podréis comprar, y de su familia que está con vosotros, los que engendraron en vuestra tierra, ellos serán para vosotros como posesión. Y los poseeréis en heredad para vuestros hijos en pos de vosotros para heredar posesión a perpetuidad. De ellos podréis serviros. Pero a vuestros hermanos, los hijos de Israel, un hombre a su hermano, no lo someterás con dureza. Ahí está. En otras palabras, en aquellos tiempos cuando la esclavitud era una práctica social común y corriente en todas las naciones, en Israel estaba tan restringida, tan limitada, aunque sí se permitía, al punto de que entre los judíos se desarrolló ese refrán, el que se compra un esclavo se compra un amo. Porque eran tantos los privilegios que se le daba a los esclavos y tantas las limitaciones que tenían los amos en relación con sus esclavos, que de ahí surge ese refrán judío, el que se compra un esclavo se compra un amo. Ok, verso 47. Y cuando alcanzare la mano del extranjero, y del residente contigo, y se empobreciere tu hermano junto a él, y se vendiere a un extranjero residente contigo, a un pagano de familia de extranjero, después de haberse vendido, redención habrá para él, uno de sus hermanos habrá de redimirlo. O su tío o el hijo de su tío habrá de redimirlo. Aquí habla otra vez del Goel, el redentor. O su consanguíneo de su familia. ¿Ah? El Goel tiene que ser de la misma familia. Vayan recogiendo esos datitos para cuando estudiemos el tema del Goel, a ver si Yahoshua cumple todo esto, o si alcanzare su mano y se redime a sí mismo. Calculará con su comprador desde el año en que se vendió a él hasta el año del Yovel, del jubileo, y será el dinero de su venta, según el número de años, como día de asalariado estará con él. Si aún quedaren muchos años en relación a ellos, habrá de restituir a cambio de su redención, la geulá. La redención, la palabra hebrea para redención es geulá, que viene de Goel. A cambio de su redención de dinero de su compra. Pero, verso 52, pero si pocos años quedaren hasta el año del Yovel, deberá calculárselo. En relación a sus años, habrá de restituir el precio de su redención. Como asalariado, año por año, estará con él, no lo someterá con dureza ante sus ojos. Empero, si no fuere redimido con estos, o sea, por medio de estos, habrá de salir en el año del Yovel, él y sus hijos con él. Pues para mí son los hijos de Israel servidores. Mis servidores son los que saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vuestro poderoso. Y hasta ahí llega la lectura del capítulo 25 de Levítico, hermanos. En el capítulo 26, los invito a acompañarme también para el estudio del capítulo 26, que sigue con otras leyes, ¿verdad?, semejantes, pero adicionales a todas estas que hemos estudiado hoy. Y vuelvo a recalcar lo que decíamos al principio, ¿verdad?, de que no hay que preocuparse por la observancia de los años sabáticos ni por la observancia del Yovel, porque lo que explicamos, ¿verdad?, de que no estamos en la tierra de Israel y aunque estuviéramos, no tenemos, quizá no tendríamos propiedades, ¿verdad? No, quizá no seríamos terratenientes si nos mudamos a la tierra de Israel ahora mismo. Y aún si fuéramos terratenientes, tampoco podríamos observar el Yovel porque ya no se sabe cuándo es. Ni los mismos rabinos saben cuándo es el que cae, ¿verdad?, el año 50. O sea, ¿cuál es el año de partida para contar este 49 años y después entonces declarar Yovel el año 50? Eso no se sabe. Dicen algunos rabinos, algunos, que cuando se establezca, si se establece otra vez el Sanhedrín o el Sanedín en Israel, si se pone en función, porque el Sanedrín está ya prácticamente seleccionado en Israel, ustedes saben eso, ¿verdad? Ya está prácticamente todo lo necesario para restaurar el Sanedrín, pero no sé por qué no se ha restaurado en sus funciones. Dicen algunos que cuando se restaure el Sanedrín, entonces el Sanedrín tendrá la autoridad de iniciar una nueva cuenta de años, años sabáticos, ¿verdad? 7 años para sembrar, 6 para sembrar y un año sabático, y 49 años, contando 49 años, el 50 sería el Yovel, eso lo podría hacer el Sanedrín, pero eso es una suposición de algunos rabinos. Otros dicen que no, que solamente el Mashiach, cuando venga, podrá establecer cuándo es el año de Yovel y de año sabático también, ¿verdad? Ok, así que hasta ahí los dejo, hermanos, con esta consideración. Solamente quiero invitarlos a que quizá la próxima vez que me toque, no sé si la próxima o una de las próximas veces que me toque presentar un tema en Shabbat, ¿verdad? Sábado por la mañana, quiero presentar ese tema del Goel y la Geulá, dos conceptos puramente hebraicos, preciosos. Tenemos tiempo, pero no estoy preparado ahora para hacerlo, obviamente. Eso es un estudio que tengo que buscar información y pasajes y prepararme bien, ¿verdad? No es un tema como para improvisar. Entonces, pues solamente le ofrezco que lo voy a preparar y que estén pendientes, me refiero a cuando anuncie, ¿verdad?, el tema, que me toque a mí dar ese tema en sábado, un tema el sábado, pues voy a anunciar que va a ser ese. No es el próximo, porque para el próximo ya tengo un compromiso, ¿verdad?, de presentar un tema para aclarar, hermanos, cuáles son las diferencias y las semejanzas entre la Asamblea de Yahweh y lo que llaman el movimiento de los judíos mesiánicos, ¿verdad? Okay, ese es el próximo tema mío en sábado. Después de eso, el siguiente, vamos a hablar acerca del Goel. Así que, hermanos, con esto doy por terminado el tema de hoy, de Levítico 25. Les invito para la próxima semana que consideremos el capítulo 26 de Levítico. Hasta la próxima, entonces, Shalom.